Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este martes 24 de septiembre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Ya estamos en otoño desde ayer, segundo día de otoño. Llegaremos a los 27 grados. Eso sí, ahora hace fresco. Están ustedes avisados. Salga a la calle ahora, hay que abrigarse un poquito. Se agradece la chaquetita, ya se lo digo yo por la mañana. Si van a salir de casa, pues se coja la chaquetita, porque tenemos 13 grados en la sierra, 14 en la capital, 13 grados en la zona sur y sensación de fresco. Y luego pasa lo que pasa, que te pilla el catarro, te agarra y no te suelta. Y no te suelta. A los que no van a soltar de momento es a los detenidos ayer en una operación desarrollada por la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional en varias localidades de Cataluña, contra un grupo separatista catalán de extrema izquierda vinculado a los llamados Comités de Defensa de la República. Fueron detenidas 9 personas, pero 2 quedaron en libertad y 7 van a pasar a disposición ya de la Audiencia Nacional tras ser arrestados por la Guardia Civil. El grupo, según las pruebas presentadas en el juzgado, planeaba atentar coincidiendo con el 1 de octubre, aniversario del referendo ilegal, y también contra el Parlamento Autonómico de Cataluña, coincidiendo con la notificación de la sentencia del proceso independentista a mediados de octubre. En los registros realizados en 9 municipios catalanes, entre ellos Sabadell, se ha encontrado además de material para fabricar explosivos, información sobre el cuartel de la Guardia Civil de Canovellas, edificios del Estado y de varias infraestructuras. Por ello, a los detenidos la Fiscalía les va a imputar los delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Por supuesto que anoche en Barcelona, entre otras ciudades, se realizaban concentraciones para pedir la libertad de estos individuos que van a ser acusados de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Incluso el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al Estado de represor y de intentar construir un relato de violencia para perjudicar la imagen del independentismo, del separatismo. Incluso Esquerra o Juntos por Cataluña han pedido que comparezca el ministro del Interior para que explique esta operación opaca y criminalizadora contra el independentismo, dicen. Una operación que está bajo secreto, como cualquier sumario que se abre, hasta que el juez levanta el secreto. Sin duda, este hecho es un salto en lo que se refiere a la actividad de los grupos de extremistas del separatismo, del supremacismo catalán, en este caso de la extrema izquierda, a los que el presidente de la Generalitat Torra dijo: tenéis que apretar. Y en ello estaban, apretando y con explosivos, hasta que entró la Guardia Civil. Por cierto, que el virus del separatismo y el supremacismo altera incluso a los más templados, a los que en teoría son personajes ejemplares y con trayectorias admirables, profesionalmente hablando. El exfutbolista del Barcelona y de la selección española, campeón del mundo, doble campeón de Europa con España, Xavi Hernández, que sigue como entrenador en Qatar, donde ha sido futbolista y se ha retirado como entrenador. Qatar, que es un régimen teocrático, una dictadura, dice que es mejor Qatar que España, donde los líderes independentistas están en la cárcel. Por eso lo dice. Dice Xavi Hernández que Qatar funciona mejor que España, aunque no es una democracia. Claro, funciona Qatar vulnerando los derechos humanos, sometiendo y lapidando a las mujeres, persiguiendo hasta la muerte a los homosexuales, colgando en grúas a los desafectos, cortando la mano a los que roban para comer, o manteniendo en condiciones de trabajo de esclavitud a los que han construido los estadios de fútbol para el Mundial 2022. Y de ese régimen cobra Xavi Hernández, que dice que Qatar funciona mejor que España. ¿Qué le hubiera pasado en Qatar a aquellos que desobedecen las leyes del Estado o se les encuentran explosivos en los domicilios? Por comparar. Este martes, por otro lado, el Boletín Oficial del Estado publicará el decreto en el que quedan convocadas las elecciones del 10 de noviembre. La nueva cita con las urnas tiene como principal novedad la decisión del partido de Íñigo Errejón de presentarse. De hecho, a la espera de que Errejón confirme que será el candidato a la presidencia del gobierno, Más Madrid ya está buscando alianzas con otros partidos. En el caso de Valencia Compromís, anoche la Comisión Ejecutiva de Compromís decidía explorar un pacto con Errejón a la espera de lo que digan las bases. En Televisión Española, Pablo Iglesias decía ayer que no tiene importancia esto de Errejón. En cambio, en el gobierno están muy contentos. Dice la vicepresidenta en funciones que están muy confiados con el resultado de las elecciones. Porque, claro, la presencia de Rejón siempre es mucho más dúctil o bizcochable que la de Iglesias a la hora de una negociación de gobierno. Pablo Casado reunía ayer al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, conseguía el apoyo de la dirección en un discurso centrado y moderado, volviendo a posiciones o reinventando las posiciones más amplias del Partido Popular para conseguir la alternativa a Pedro Sánchez. Insiste el Partido Popular en España Suma e insiste Ciudadanos en despreciar la propuesta, porque dicen que lo que quieren hacer es sumar diputados, no imputados en las listas, que es una forma muy contundente de quitarse de en medio la propuesta, aunque luego, después, con el PP y con Vox, Ciudadanos ha conseguido puestos relevantes en autonomías como Madrid, como Castilla y León, como Murcia o como Andalucía. Es decir, que quieren echar la cuenta después, que antes no, antes que hay imputados, después ya, no, ya se olvidan de los imputados y ya solo quieren diputados. Es noticia en este día la suspensión de pagos anunciada por el turoperador británico Thomas Cook, uno de los principales a nivel mundial, que ha dejado en tierra a 600.000 viajeros y supone un duro golpe para destinos como Baleares y Canarias. Se habla que ha caído el gigante, como el Lehman Brothers del turismo, del Thomas Cook. Solo el año pasado 7 millones de turistas vinieron a nuestro país gracias a este operador. El gobierno, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se reúne hoy con las comunidades afectadas, Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía. Hay preocupación entre los proveedores y también entre los 2.500 empleados de Thomas Cook en nuestro país, 2.500. Pero ha echado el cierre este gigante, este tour operador. Veremos las consecuencias, que se van a notar, por supuesto, en el sector del turismo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos empezando a contar otras noticias a esta hora con David Cerráez y Ángeles Martín. España dedicará 150 millones de euros al Fondo Verde de la ONU.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, lo anunciaba durante su discurso en la cumbre del clima de la ONU. La aportación será en los próximos 4 años.
La exhumación del cadáver de Franco pendiente del Tribunal Supremo.
El alto tribunal comunicará en el día de hoy si la decisión del gobierno respecto a la tumba del dictador se ajusta o no a derecho. También se pronunciará sobre si es la familia o el ejecutivo quien debe tomar la decisión de dónde enterrar los restos.
Nueva prórroga en el juicio del caso Bankia.
Con 3 nuevas sesiones que se celebrarán la próxima semana. Tras 10 meses de juicio oral, la magistrada Ángela Murillo toma esta decisión porque 13 defensas aún tienen que exponer sus disposiciones finales.
Los españoles en el extranjero no tendrán que pedir el voto rogado.
Siempre y cuando lo solicitarán para las elecciones de abril, tal y como recoge el procedimiento electoral abreviado aprobado en 2016. De los más de 2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, solo 118.000 votos llegaron en tiempo y forma.
España crecerá menos de lo previsto.
La Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, cree que será complicado alcanzar el 2,2% previsto. Lo justifica por las revisiones a la baja de los últimos trimestres y por una desaceleración mayor a la prevista.
Crece la compra de vivienda por extranjeros.
Entre abril y junio, 16.000 viviendas, el 12% del total de operaciones, fueron compradas por extranjeros. Los británicos, a pesar de caer a su nivel más bajo de la serie histórica, lideran el ranking al adquirir más de 2.100 viviendas.
Científicos españoles neutralizan en ratones el glioblastoma.
Es uno de los tumores cerebrales más letales y frecuentes, pues burla el sistema inmune para crecer. Los investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante advierten que es un primer paso y que aún deben investigar para desarrollar fármacos eficaces.
10 personas se suicidan al día en España.
La Confederación de Salud Mental de España reclama que la atención a los enfermos mentales sea una cuestión de Estado y una prioridad en la agenda política. Estiman que por cada suicidio hay 20 personas que intentan quitarse la vida sin éxito.
El teléfono móvil, culpable del 20% de los muertes al volante.
Su uso puede causar 8.000 accidentes al año y 390 fallecimientos. La mitad de los conductores reconoce hablar por el móvil mientras conduce y un 37% confiesa chatear con él.
Francia, Alemania y el Reino Unido culpan a Irán.
En un comunicado conjunto consideran a Irán responsable de los ataques a las refinerías de Arabia Saudí. Consideran que no hay otra explicación plausible y apoyan la investigación llevada a cabo por el ejército saudí.
El Partido Laborista Británico, neutral ante el Brexit.
La formación liderada por Jeremy Corbyn acepta esperar a la celebración de elecciones para tomar una decisión ante un eventual segundo referéndum.
Leo Messi gana el premio de Best de la FIFA.
Se impone a Cristiano Ronaldo y a Van Dijk y toma el relevo del madridista Modric, ganador en 2018.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora el martes muy apacible y tranquilo en toda la comunidad madrileña. No tenemos que destacar ninguna incidencia. Están despejadas tanto las principales arterias de entrada y salida como las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. A esta hora contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo del martes 24 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y contamos que la de esta mañana podría ser la última junta de portavoces de la Asamblea con Íñigo Errejón al frente del grupo de Más Madrid. El aún portavoz en la Asamblea presidía ayer tarde una reunión de su grupo parlamentario en la que se analizó la situación tras la luz verde que dio la militancia para ir a las generales. No se tomó decisión alguna, al margen de procurar que el grupo de la Asamblea no se vea afectado por más bajas. José Fru.
Reunión del grupo parlamentario de Más Madrid sin decisión alguna, pero con un consenso generalizado, que las fugas de diputados regionales a la candidatura nacional sean pocas o incluso ninguna, para que el grupo de la Asamblea siga siendo una pieza fundamental en la estrategia de Más Madrid. Así nos lo cuentan fuentes de este partido después del mutismo entre los diputados y el propio Errejón, que han evitado a la prensa. En la reunión del grupo, además, se daba por hecho que Errejón comunicará este miércoles su decisión de encabezar esa candidatura al Congreso. Desde el ayuntamiento, la concejala Rita Maestre se mostraba de acuerdo con que su jefe de filas asuma el liderazgo nacional.
Entiendo que el mandato es claro y que tiene que ser él quien decida. A mí me parece una idea estupenda, pero entiendo que la decisión está en sus manos.
Maestre descartaba engrosar ella la candidatura al Congreso, cuyos aspectos se van a ultimar en la Asamblea de Más Madrid prevista para este miércoles, además de la decisión de las circunscripciones en las que concurrir.
Mientras tanto, continúan las reacciones a la decisión de Más Madrid de presentarse a las elecciones generales. Loli Jurado.
Las mayores críticas siguen partiendo desde Unidas Podemos. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, entiende que la nueva candidatura puede generar hartazgo en la izquierda y desmovilizar el voto. Entiende que Errejón esté en su derecho de dar el paso, aunque sea una muestra, dice, de su falta de compromiso con los madrileños.
Presentarse después de tres meses, después de haberse presentado en la Comunidad de Madrid, pues bueno, puede generar sus críticas, por lo menos.
Precisamente de falta de compromiso habla también la presidenta regional. Díaz Ayuso critica el movimiento de Errejón y tilda de infructuoso su paso por la política madrileña.
Eso ha sido su paso por Madrid, nada de nada. Y por cierto, durante mucho tiempo él decía que no pensaba irse a la política nacional porque él estaba comprometido con Madrid, y ahí tiene la hemeroteca, y a la primera, en cuanto ha tenido una oportunidad, ya ha vuelto a saltar.
Los socialistas son conscientes de que la irrupción de Más Madrid puede restarles votos, aunque su portavoz Ángel Gabilondo recuerda que en Madrid, finalmente, Errejón ofreció todo el apoyo para que él fuera presidente de la Comunidad de Madrid.
Nos quita algunos votos, sí, pero yo quiero recordarles que competimos limpiamente y cuál fue el resultado.
Por su parte, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se mostraba anoche encantada del paso que dará Errejón, a quien ofrecía desde la cadena SER su colaboración para que consiga el objetivo que pretende.
Hombre, en un momento en el que había como una desolación grande, el que pueda haber una alternativa diferente, que de pronto los valores tan importantes como el ceder, como el ponerse en lugar del otro, como buscar los objetivos comunes, que todo eso son los elementos positivos que hacen posible los acuerdos, el diálogo, pues hombre, sí, yo, claro, ya sabéis que eso es lo mío, pues por supuesto que en esa medida procuraré poner de mí todo lo que pueda.
Eso en la Asamblea de Madrid. En el Ayuntamiento de la capital se hace balance de los 100 días de gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos. Los encargados de hacerlo han sido el alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Villacís, que coinciden en asegurar que mantienen una buena relación alejada de las fricciones y que la relación con Vox no es incómoda. Mar García.
Presumen Almeida y Villacís un solo equipo, dos partidos, gobierno de coalición.
Si las elecciones generales pueden afectar en algo al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos o distorsionar sobre todo el funcionamiento del ayuntamiento, mi respuesta es no.
Y la mía también, no.
Dicho lo cual, me juego pincho y caña, que Begoña vota a Ciudadanos y yo al Partido Popular.
Igual lo convence.
Con 200 medidas anticontaminación.
No haremos como el anterior equipo de gobierno, que es poner en marcha Madrid Central, pero no querer aceptar sus consecuencias, evitar multar engañando a los madrileños al respecto. Nosotros lo pondremos en marcha con todas las consecuencias.
Con un Madrid Central que no es problema.
que Madrid Central es mejorable. No podemos decir ahora que vayamos a revertir porque estaríamos incumpliendo el pacto con Ciudadanos.
Madrid Central en este gobierno no ha provocado ninguna tensión porque llegamos al acuerdo de que no se revertiría, sino que se mejoraría.
¿En el insuficiente de los dos la limpieza?
Madrid no está a lo limpia que nosotros queremos que esté, pero sí está en el camino para que de verdad alcance ese estándar de calidad que los madrileños merecen.
Pero Madrid no está lo limpio que va a conseguir este gobierno que esté. Madrid no se acerca todavía a lo que nosotros queremos.
Y vos, no será problema, lo hemos escuchado en la foto de 100 días en Cibeles.
Es como ven José Luis Martínez Almeida y Begoña Villací su labor de gobierno durante ese tiempo, pero ¿cómo lo ve la oposición, Eva Prat?
Un gobierno que deshace, incoherente y sin propuestas, es el balance de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Es un gobierno sin plan e influenciado por la extrema derecha. Es decir, es un pésimo gobierno durante estos 100 días. Esperamos que haya alguna posibilidad de mejorar o reorientar y esperamos también escuchar las propuestas de ese gobierno, especialmente las que no sean solo ocurrencias.
100 días perdidos en opinión de Maestre, que también lo son para el portavoz socialista. Según Pepu Hernández, ha sido un gobierno marcado por la improvisación, el desatino y la falta de criterio.
Lo primero que se han decidido por hacer es desmontar, es borrar absolutamente las huellas del anterior mandato sin pensar si era bueno, malo, peor o mejor para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y ha desembocado en un puro revanchismo en este caso.
Y desde Vox, Javier Ortega Smith cree que hay luces y sombras.
Tan importante es que no gobierne formalmente la izquierda, es decir, para entendernos, que Carmena no sea la alcaldesa, como que las políticas de la izquierda no se apliquen. Y es ahí donde tal vez todavía no podamos felicitarnos.
Ni las políticas de género, ni las fiscales, ni el mantenimiento de Madrid Central gustan al portavoz de Vox.
El gobierno municipal, con críticas o sin ellas, sigue abordando proyectos para la ciudad. Uno de los que se pondrá en marcha en breve es el de la ampliación permanente de las aceras del Paseo del Prado. Pilar Rivera.
Las obras se llevarán a cabo en tres fases. La primera de dos meses afectará al bulevar central. En la segunda fase, de mes y medio, se van a ampliar las aceras de los pares y los impares de poco más de 2 metros a más de 4. La tercera fase consistirá en asfaltar la calzada y entre los peatones como en botica.
Es una zona de paseo muy agradable. La verdad que la acera que van a ampliar es bastante pequeña. Las veces que he tenido que moverme por aquí, pues se echa en falta un poquito más de espacio.
Que hay demasiadas obras en Madrid. Bueno, que este paseo está muy bien para caminar, que no hace falta que hagan las aceras más anchas.
La reurbanización del Paseo de Recoletos cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y va a concluir a finales de enero del próximo año.
Son las 6:18. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este lunes en contra de regularizar la prostitución y ha abogado por erradicar la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas en la región. Lo ha hecho tras recibir a un grupo de mujeres supervivientes de este tipo de explotación. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso encargará un censo de mujeres víctimas de la explotación sexual en Madrid, también un informe sanitario sobre la repercusión de la prostitución en el cuerpo de la mujer y además pondrá en marcha una estrategia de empleo en coordinación con las empresas. Pero lo más importante es visibilizar el problema, dice la presidenta.
Y puede ocurrir en cualquier sitio, puede ocurrir a muy pocos metros en cualquier casa, en polígonos industriales, en zonas deprimidas o en zonas de lujo. Está por muchas partes y lo están de otras cosas por culpa de esos tabús y también por debates estériles como hemos tenido en muchas ocasiones acerca de la legalización o no de la prostitución.
Díaz Ayuso no es partidaria de legalizar la prostitución porque 9 de cada 10 mujeres la ejercen extorsionadas. Y también es importante poner el foco en los clientes, según Rocío Mora, directora de APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.
El que demanda, sabiendo que en los lugares donde está acudiendo hay esclavas sexuales, creo que hay que ser muy contundente y hay que tenerlo muy claro. Y creo que la demanda hay que desincentivarla.
APRAM lleva más de 30 años trabajando con estas mujeres, heroínas como Lidia, que fue rescatada cuando todavía era menor.
Si es posible, hay muchas niñas ahí fuera, mucha gente fuera que está ahí todavía, necesita ayuda.
El gobierno regional tiene en marcha un programa de detección de víctimas con una unidad móvil que ya ha atendido a más de 1.300 mujeres.
La Comunidad de Madrid contará con una nueva ley regional de protección civil y emergencias que incluye, entre otras novedades, la personación en todas las causas y procedimientos judiciales relacionados con los incendios provocados. María Martínez de Mora.
La Comunidad de Madrid contará con una nueva ley de protección civil y emergencias. El objetivo, entre otros, perseguir a aquellos que de forma intencionada provocan un incendio y formar parte de la causa en los procedimientos judiciales. Enrique López es el consejero Ministerio de Justicia Interior y Víctimas.
Hay una disposición legal que permita a la Comunidad de Madrid personarse en todos los procedimientos como consecuencia de incendios provocados.
Ese será uno de los objetivos, pero no el único. El consejero ha asegurado que el Gobierno regional está comprometido con la prevención de los incendios y para eso ha ampliado la plantilla de los agentes forestales. 38 nuevos efectivos que se suman a un equipo que continuará creciendo.
El Gobierno regional ha anunciado que piensa prohibir, mediante una norma autonómica, el uso de móviles en los colegios. Aún no ha determinado la fórmula concreta que utilizará. Hasta ahora cada centro decidía si se podía usar o no. Pero eso va a cambiar. El objetivo, evitar distracciones y mejorar el rendimiento. Neusterda.
Sí, la Consejería de Educación prepara una normativa para prohibir los móviles en las aulas siempre que no se utilicen con fines educativos. Así lo ha asegurado el consejero Enrique Osorio en declaraciones a Onda Madrid.
Lo haremos de la manera menos agresiva porque a nosotros nos gusta la libertad, pero es una de las 155 del programa de gobierno que tenemos pactado con Ciudadanos. Quedan prohibidos los móviles en las aulas, excepto si el equipo educativo, si el profesor lo quiere utilizar con finalidad educativa.
Los estudiantes reconocen que con el teléfono se distraen.
Ahora mismo, en vez de estar jugando con la pelota o al pilla-pilla o a juegos educativos, estarían con el móvil viendo vídeos, jugando a juegos, haciéndose fotos.
Una medida que aplauden las madres y padres. La mayoría cree que es positivo que tengan momentos de desconexión.
¿Qué distrae?
Se evita el acoso, se evita el bullying, se evitan muchas cosas.
Los chavales que se aguanten, que a veces hay que decirles que no.
Pues ellos seguro que se quejan, porque ellos utilizan el móvil hasta para ir al baño, o sea que...
Bueno, pues supongo que se cabreará, pero a ver, tienen que aceptarlo.
Les guste o no, en clase no se va a poder utilizar el móvil, aunque por el momento aún no hay fecha de implantación.
Y seguimos en las aulas, seguimos en el colegio, en concreto con los profesores de la Escuela Rural Montelindo de Bustarviejo, que han comenzado un paro indefinido de 9 a 10 de la mañana para exigir soluciones a las deficiencias, con piden más profesores y mejoras en las aulas. Ángel García.
Los profesores del Colegio Rural Montelindo, como África Blanco, se sienten desbordados por la falta de medios.
Un alumnado cada vez más numeroso y no vemos dónde meter a esos alumnos, y de hecho nos hemos quedado sin aula de informática porque ha habido que habilitar espacios. Incluso hay aulas también que se han tenido que hacer en entre plantas.
Según Iñaki Cortés, del sector educativo de Comisiones Obreras, en este colegio, el único de Bustarviejo, se superan con creces las ratios legales de alumnos.
Se han convertido en dos grupos con sobreratios, que están con 28 alumnos, 27 alumnos, cuando la ley marca 25.
Una movilización que apoyan los padres. Alberto Pérez es portavoz del AMPA.
Faltan recursos en general porque no pueden hacer desdobles para dar una educación un poco más personalizada e incluso faltan apoyos.
En el Montelindo, con 232 alumnos, de los que 13 tienen necesidades educativas especiales, la última reforma estructural que se hizo fue en 1991.
Mientras tanto, los intérpretes de lenguas de signos que prestan servicio en los centros de secundaria de la región vuelven hoy a incorporarse a las aulas después de que la consejería haya alcanzado un acuerdo de adjudicación urgente del contrato al grupo Eulen. Se pone fin a la ausencia de intérpretes en 23 centros de ESO y a unos 125 alumnos con discapacidad auditiva, y que se había extendido durante las primeras semanas del curso escolar tras quedar desierta la última licitación del contrato. Nos vamos a Fuenlabrada. Su ayuntamiento recibirá cerca de 3 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la cofinanciación de diferentes proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y la implantación de nuevas tecnologías. Nos lo cuenta Cristina Espina.
La localidad recibirá cerca de 3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la cofinanciación de diversos proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y la implantación de las nuevas tecnologías. Alcalde Javier Ayala.
Se trata de proyectos con un valor de 6 millones de euros que estarán financiados al 50% entre Europa y el Ayuntamiento. Mirar a Europa es una de las líneas estratégicas. Mi objetivo es que Fuenlabrada siga en la mesa de las grandes ciudades europeas.
Entre las iniciativas están previstas diversas actuaciones sobre la red de caminos rurales en el Parque Agrario o en el Parque de Valdeserrano, o también en la movilidad urbana con la creación de un acceso peatonal y ciclista en la estación de la Serna y con la mejora de la accesibilidad para ambos en el distrito centro, a lo que se sumará también una red de recarga de vehículos eléctricos.
Y dentro de muy poco, los titulares del abono transporte podrán aparcar gratuitamente en la estación de cercanías de Colmenar. Patricia Cristóbal.
El aparcamiento de la estación de tren de Colmenar será el primero que se va a poner en marcha dentro del plan regional Aparcate. Será a partir de octubre cuando sus más de 1.500 plazas serán gratuitas para los usuarios del abono transporte, que podrán usarlo hasta un máximo de 18 horas. Con ello se pretende aumentar el uso de cercanías y de reducir, por el contrario, el número de conductores por carretera, con lo que se aligerarían las emisiones contaminantes. Lo cierto es que el plan llega en un momento crucial para la movilidad de Colmenar y de toda la zona norte de Madrid, y es que en ese área de la región se siguen registrando enormes atascos cada día debido al cierre del puente que une la M607 con la M40 en dirección Madrid. Es por eso que el alcalde colmenareño Jorge García celebra especialmente que se fomente el uso del tren.
Ahora mismo tenemos un problema de movilidad enorme con las obras de la M40. El Ministerio de Fomento no nos está dando ninguna alternativa, tenemos atascos enormes todos los días y lo que tenemos que hacer es facilitar a los ciudadanos que utilicen el transporte público.
Desde Tres Cantos y Colmenar siguen a la espera de poder reunirse con Fomento para abordar mejoras en el transporte en la zona norte, especialmente reforzando los horarios del tren o iniciando el cierre de la M50.
6:26 de la mañana, les contamos qué traen hoy de destacado los periódicos.
Pues portadas de los cuadernillos locales en los principales diarios que comenzamos analizando en El Mundo Madrid. Titula: dos partidos, un solo gobierno. Almeida y Villacís exhiben su excelente sintonía al hacer balance de sus primeros 100 días de coalición en el ayuntamiento. Anuncian la aplicación, con todas las consecuencias, de 200 medidas contra la contaminación. Mismo asunto en La Razón Madrid. El plan anticontaminación se presentará la semana que viene. Además de restricciones puntuales en la circulación, incluirá alternativas a las calderas de gasóleo e incentivos para el uso de vehículos limpios. 200 medidas, titula, para superar Madrid Central. En la portada del cuadernillo de Madrid, en el diario ABC, encontramos otro titular: la incompatibilidad frena el salto de la Asamblea a la lista de Rejón. El 10N, Rita Maestre descarta acompañarlo. La candidatura nacional de Más Madrid abre una brecha en Equo. Lo que parece apuntar es que resulta más fácil que le acompañen concejales cuyos cargos son compatibles con el escaño del Congreso a que lo hagan diputados regionales, que estarían obligados a dejar el puesto en la Asamblea para incorporarse a la lista. Manuela Carmena suena como defensora del pueblo tras su rechazo a ser candidata. Y terminamos en las páginas de Madrid en El País. Dermatología, la especialidad que más pacientes capta de la sanidad pública. El sistema libre de elección de médico, instaurado por el PP en 2010, hace que casi 115.000 pacientes dejen sus hospitales públicos de referencia y acudan a los 5 de gestión privada que cobran más de la administración.
Y hoy es la presentación del Festival Femina Jazz, una iniciativa que nace para incentivar el jazz hecho por mujeres. Ángeles Martín.
Y que asume el desafío de mostrar el virtuosismo, el talento y la contundente pasión de las mujeres en el jazz. Llega a Madrid los días 3, 4 y 5 de octubre. Y un adelanto, Eva Fernández, escuchamos un No More Blues que actuará el 3 de octubre en la Sala Berlanga. No, no. Say no more goodbyes if trouble pain comes me. I swear I'm gonna refuse, I'm gonna settle down and tell me no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I travel around the world in search of happiness.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. En la M40, tráfico intenso entre Vallecas y Coslada, dirección A2 y en Villaverde, en dirección a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, de momento, a esta hora se circula sin problemas.
No hay problemas, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de martes 24 de septiembre, un día en el que nos dicen los del tiempo, ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 14 en la capital, 13 grados en la zona sur, hoy alcanzaremos los 27 grados. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días Madrid. Contando las noticias con las que comienza esta jornada, en la que por cierto ya se publica en el Boletín Oficial del Estado la disolución de las Cortes, el fin de la legislatura número 13 y la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. Antes de todo eso, antes de llegar al 10 de noviembre, hay más noticias. Por ejemplo, una operación de la Guardia Civil que es relevante y es novedosa y es una noticia. Operación desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de Cataluña para desarticular un grupo organizado para cometer atentados terroristas. Tenían explosivos. Un grupo separatista catalán de extrema izquierda vinculado a los comités de defensa de la República, que van a ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Eran 9 los detenidos, 2 quedaron en libertad, 7 pasan a disposición judicial. Se ha encontrado además de material para fabricar explosivos, información relevante sobre un cuartel de la Guardia Civil en Canovellas, edificios del Estado y de varias infraestructuras. El grupo planeaba cometer atentados terroristas el 1 de octubre y también contra el Parlamento Autonómico de Cataluña, coincidiendo con la notificación de la sentencia del proceso independentista. La Fiscalía les va a imputar los delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. A pesar de estas graves acusaciones de la Fiscalía y de las pruebas que acumula el juzgado de la Guardia Civil contra ellos, el independentismo encabezado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquín Torra, se ha revuelto contra esta operación de la Guardia Civil hablando de Estado represor y pidiendo la comparecencia urgente del ministro del Interior, Grande Marlaska, calificando la operación como opaca y criminalizadora con el independentismo. Sin duda este es un hecho relevante, es un salto cualificado en lo que se refiere a la actividad de los grupos extremistas del separatismo, del supremacismo catalán, a los que el presidente de la Generalitat Torra dijo que había que apretar. Bueno, pues estaban apretando tanto que la Guardia Civil les ha encontrado explosivos. Estaban en ello hasta que entró la Guardia Civil. Por cierto, que este virus del separatismo y del supremacismo catalán altera incluso a algunos actores ejemplares de la vida pública en Cataluña y en España, como fue y lo es el jugador de fútbol Xavi Hernández, que fue jugador del Barcelona y campeón del mundo con España y campeón de Europa con España, que sigue entrenando en Qatar después de terminar su carrera profesional como futbolista en ese país, en ese régimen teocrático, que dice que es mejor que España, porque funciona mejor, porque los líderes independentistas catalanes no están en la cárcel. Dice Xavi que Qatar funciona mejor que España, aunque no es una democracia. En Qatar no se respeta ni un solo de los derechos humanos, ¿eh? Se somete y se lapida a las mujeres, se persigue a los homosexuales hasta la muerte, se cuelga las grúas a los desafectos, se corta la mano al que roba para comer, se construyen estadios de fútbol para el Mundial de 2022 en regímenes de esclavitud, no un régimen laboral, no un convenio colectivo, no, en régimen de esclavitud. Y de ese régimen teocrático totalitario cobra Xavi Hernández, diciendo que Qatar funciona mejor que España. No sabemos qué pasaría con aquellos que se sublevan contra el Estado o se les encuentra explosivos en su domicilio? ¿Qué pasaría con ellos en Qatar? ¿Si funcionarían mejor en Qatar o en España? No lo sabemos. Este martes, como les decía, se publica en el Boletín Oficial del Estado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. El Gobierno dice que está muy confiado con los resultados y más con la irrupción del partido de Rejón, que no sabemos si se va a llamar Más Madrid, Más España o Más Algo. Ya veremos. No parece que vaya a ser Más España. De hecho, el primer aliado que tiene es Compromís, que es un partido más cercano al nacionalismo catalán que al nacionalismo español, el de Compromís, quiero decir, su posición. Compromís ha dicho que va con Errejón. Errejón está estudiando presentar listas en aquellas circunscripciones que repartan más de 7 escaños. ¿Por qué? Porque en las grandes puede ser complemento del PSOE y no pisarse la manguera con el PSOE en las pequeñas. Es decir, que Errejón presentará listas selectivas en aquellas circunscripciones donde se lleve los escaños de Podemos, no los del PSOE. Esa es la clave. Por eso el Gobierno dice estar confiado. En cuanto al Partido Popular, insiste en lo de España Suma, con un discurso moderado y centrado que ha cerrado filas y ha taponado las grietas dentro del Partido Popular. La oferta del Partido Popular sigue siendo rechazada por Ciudadanos, con frases muy de Twitter de queremos diputados, no imputados, que sumamos diputados después, pero imputados en las listas no, que es una frase para Twitter, porque luego, cuando se forman los gobiernos, bien que le parece bien a Ciudadanos llegar a acuerdos con el PP o con Vox a través del PP para tener cargos y vicepresidentes en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León y en Murcia. Eso, pero ha despreciado. La dirección de Ciudadanos ha despreciado con esa frase de queremos diputados, no imputados en las listas, la propuesta del Partido Popular. Es noticia Thomas Cook. ¿Quién es Thomas Cook? Pues el turoperador británico, uno de los principales a nivel mundial, que ha dejado en tierra a 600.000 viajeros y supone un golpe muy duro a destinos turísticos en España como Baleares y Canarias. Hay mucha preocupación. Solo el año pasado 7 millones de turistas vinieron a nuestro país gracias a este operador. Es, como dicen esta mañana en algunos analistas, es el Lehman Brothers del sector. Es una especie de crack dentro del sector, esta quiebra de Thomas Cook. Pero hay que vincular este asunto, aparte de la mala gestión por parte de los directivos de esta compañía, que gozaban de unos bonus multimillonarios, además de la mala gestión, la competencia a través de Internet a la que no han sabido hacer frente. Y amigo, y aquí llega lo último, el Brexit. Esta compañía a lo mejor podía haberse sujetado un poco más si hubiera estado dentro del paraguas de la Unión Europea, pero es que es británica y se van. Y a lo mejor algo tiene que ver el panorama general del Brexit con esta quiebra de Thomas Cook. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias ahora mismo con David Herráez y Ángeles Martín. España va a dedicar 150 millones de euros al Fondo Verde de la ONU.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, lo anunciaba durante su discurso en la cumbre del clima de la ONU. La aportación se hará en los próximos 4 años.
La exhumación del cadáver de Franco pendiente del Supremo.
El alto tribunal comunicará en el día de hoy si la decisión del gobierno respecto a la tumba del dictador se ajusta o no a derecho. También se pronunciará sobre si es la familia o el ejecutivo quien debe tomar la decisión de dónde enterrar los restos.
Nueva prórroga en el juicio del caso Bankia.
Con 3 nuevas sesiones que se celebrarán la próxima semana, tras 10 meses de juicio oral, la magistrada Ángela Murillo toma esta decisión porque 13 defensas aún tienen que exponer sus disposiciones finales.
España crecerá menos de lo previsto.
La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, cree que será complicado alcanzar el 2,2% previsto. Lo justifica por las revisiones a la baja de los últimos trimestres y por una desaceleración mayor de la prevista.
¿Crece la compra de vivienda por extranjeros?
Entre abril y junio, 16.000 viviendas, el 12% del total de operaciones fueron compradas por extranjeros. Los británicos, a pesar de caer a su nivel más bajo de la serie histórica, lideran el ranking al adquirir más de 2.100 viviendas.
Científicos españoles neutralizan en ratones el glioblastoma.
Es uno de los tumores cerebrales más letales y frecuentes, pues burla el sistema inmune para crecer. Los investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante advierten que es un primer paso y que aún deben investigar para desarrollar fármacos eficaces.
10 personas se suicidan al día en España.
La Confederación de Salud Mental de nuestro país reclama que la atención a los enfermos mentales sea una cuestión de Estado y una prioridad en la agenda política. Estiman que por cada suicidio hay 20 personas que intentan quitarse la vida sin éxito.
El móvil culpable del 20% de las muertes al volante.
Su uso puede causar 8.000 accidentes al año y 390 fallecidos. fallecimientos. La mitad de los conductores reconoce hablar por el móvil mientras conduce y un 37% confiesa chatear con él.
El programa de ayuda alimentaria 2019 completa su segunda fase.
Con el reparto de más de 36 millones de kilos de comida por parte de los bancos de alimentos y Cruz Roja a 5.600 organizaciones asociadas. La ayuda consiste en una cesta de 14 alimentos de primera necesidad.
Francia, Alemania y el Reino Unido culpan a Irán.
En un comunicado conjunto consideran a Irán responsable de los ataques a las refinerías de Arabia Saudí. Consideran que no hay otra explicación plausible y apoyan la investigación llevada a cabo por el ejército saudí.
El Partido Laborista Británico neutral ante el Brexit.
La formación liderada por Jeremy Corbyn acepta esperar a la celebración de elecciones para tomar una decisión ante un eventual segundo referéndum.
Leo Messi gana el premio de Best de la FIFA.
Se impone a Cristiano Ronaldo y a Van Dijk y toma el relevo del madridista Modric, ganador en 2018.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con pleno, Juan Pablo. Hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Es el pleno ordinario de este mes de septiembre, el primero después de cumplirse los primeros 100 días de gobierno de José Luis Martínez Almeida al frente del equipo municipal. Loli Jurado.
De hecho, el Partido Socialista ha pedido la comparecencia del alcalde para que rinda cuentas sobre sus primeros 100 días al frente de Cibeles. Además, Más Madrid va a pedir explicaciones sobre la decisión de no recurrir la sentencia que absuelve a la exalcaldesa Ana Botella por vender 1.860 viviendas públicas. Vox exigirá detalles sobre un plan contra la ocupación ilegal y se debatirá sobre el modelo de gestión de varios polideportivos, la Navidad o las ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Y hoy también será noticia una reivindicación laboral protagonizada por los trabajadores de prisiones.
A las 9:30 de esta mañana se van a concentrar ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El personal penitenciario lleva más de 2 años en conflicto laboral ante el claro empeoramiento de sus condiciones de trabajo y la falta de negociación para abordar las demandas del colectivo frente a una situación que dicen es insostenible. Denuncian que sufren más de una agresión diaria, falta de personal y la falta de adaptación de retribuciones a las funciones que realizan y a la responsabilidad que asumen, entre otras cuestiones.
Un conflicto que comienza y otro que acaba.
Los intérpretes de lenguas de signos que prestan servicio en los centros de secundaria de la región vuelven hoy a incorporarse a las aulas después de que la consejería haya alcanzado un acuerdo de adjudicación urgente del contrato al grupo Eulen. Se pone fin a la ausencia de intérpretes en 23 centros de la ESO y unos 125 alumnos con discapacidad auditiva y que se había extendido durante las primeras semanas del curso escolar tras quedar desierta la última licitación del contrato.
Y hoy pendientes también, como cada mañana, de esa agenda del día en los pueblos de la región.
Y comenzamos en el este y corredor de Henares, Esther Bernabé.
Los policías locales de Rivas, Macia, Madrid están protestando porque aseguran que el ayuntamiento les obliga a hacer horas extraordinarias en lugar de ampliar la plantilla, como afirman es necesario para este municipio de 90.000 vecinos. Conoceremos más detalles y también sabremos la programación de las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz. Entre los conciertos destaca el de Ana Belén, y es que se trata de unos festejos que tendrán lugar el primer fin de semana del mes de octubre.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la puesta en marcha del Tribunal Económico Administrativo para resolver las reclamaciones vecinales sobre impuestos municipales antes de recurrir a la vía judicial, ya que es un órgano obligatorio en la Ley de Grandes Ciudades. Este se integra en la propia Administración Pública, actuando con total independencia funcional y separación de los órganos encargados de la aplicación de tributos o la imposición de sanciones, con lo que se garantiza una resolución más ajustada a derecho. Por su parte, más de 6.000 leganenses se sumaron a la celebración del Día del Deporte, una gran fiesta en la que se exhibió la fortaleza e importancia de los clubes locales. De esta forma, la carrera popular se convirtió un año más en un importante acontecimiento para niños y familias, una gran jornada que contó con la exhibición y la práctica de 28 disciplinas a cargo de 32 entidades en el entorno de la Ciudad Deportiva Europea.
Buscamos ahora las previsiones del día en la Sierra Elvira de Luis.
Al Pedrete inicia la remodelación de la estación de tren de Matespesa con la construcción de una pasarela accesible, una remodelación de los andenes, la mejora del edificio y la instalación de nuevas máquinas expendedoras. El proyecto se llevará a cabo durante 4 años y tendrá un presupuesto de 4,5 millones de euros. En Galapagar se instalarán 3 nuevos aparcabicis para cerrar la Semana Europea de la Movilidad. Con esta medida, el municipio quiere llegar a la movilidad del siglo XXI, basada en el transporte urbano eficaz y eficiente y fomentando los desplazamientos urbanos a pie y en bicicleta. El juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda ha admitido como acusación popular al grupo municipal de Unidas por las Rozas. Denuncian a la empresa Levit por los daños causados al edificio de Kodak y al arbolado de su entorno. Este conjunto de Kodak, a la vista desde la A6, es una arquitectura industrial de los años 70 y estaba construido como un bien singular de relevado interés artístico y cultural.
Siguiente parada, en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
En Alcobendas este martes arranca con una rueda de prensa en la que el gobierno local hará balance de sus primeros 100 días en la alcaldía. Se trata del primer mandato en ese municipio en que el poder reside en una coalición conformada por PSOE y Ciudadanos. El alcalde y vicealcalde reflexionarán sobre los primeros pasos dados y abundarán sobre cuál es su hoja de ruta para los próximos meses. Por su parte, la Universidad Autónoma se suma a la Semana Europea del Deporte con un programa de actividades que se mantendrá toda esta semana hasta el viernes, con planes adaptados a todos los públicos. El objetivo es promover el ejercicio físico en la comunidad educativa. Y por último, Colmenar celebra sus 19th jornadas de mayores, que buscan promover el ocio y el envejecimiento activo en la tercera edad con actividades culturales, deportivas y gastronómicas.
Y la última parada del día en el oeste, María Martínez de Mora.
Junta de Gobierno local esta mañana en Alcorcón. El equipo de gobierno se reúne para tratar los últimos asuntos de actualidad relacionados con el municipio. Y en Pozuelo de Alarcón esta tarde arranca la nueva temporada del club de fútbol del municipio en un acto muy especial al que asistirá el futbolista Iker Casillas. También la alcaldesa Susana Pérez Quislanta a partir de las 6:30 de la tarde en la ciudad deportiva Valle de las Cañas. Y esta mañana en Pozuelo, en esta casa en Telemadrid, asistirá el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, para ser entrevistado en el programa 120 Minutos.
A las 6:46 de la mañana seguimos repasando la prensa del día. Ahora nos vamos a quedar en sus primeras páginas.
Portada de La Razón, Sánchez podrá exhumar ya a Franco con aval del Supremo. Los magistrados que se reúnen hoy prevén autorizar el traslado y vetar el entierro en la Almudena como pedía el Gobierno. Pese a estar en funciones, el presidente tiene la potestad para inhumarlo en el Pardo si la familia no da alternativa. También encontramos en La Razón otro titular: los CDR de Torra aprietan, iban a atacar un cuartel con explosivos. Portada de ABC, Torra lamenta la represión contra el terrorismo catalán. Los 9 detenidos de los CDR planeaban atentar con explosivos contra un cuartel de la Guardia Civil y el Parlament tras la sentencia del 1 de octubre. Los arrestados protegieron un encuentro secreto del Govern con emisarios de los golpistas fugados. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana exigen la comparecencia del ministro del Interior por esta operación opaca y criminalizadora contra el independentismo. El país, el juez detiene por terrorismo a 9 miembros de los CDR. Los independentistas escondían material para fabricar explosivos y planeaban atentar en octubre. Una fotografía también de pasajeros que contrataron su viaje con Thomas Cook. El temor en el sector turístico por la quiebra de esta compañía. El gobierno reúne urgentemente a las autonomías afectadas. El hundimiento alcanza a 600.000 viajeros, 70.000 de ellos en España. Y terminamos con la portada del Mundo. Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña el día D. La Guardia Civil detiene a 9 independentistas radicales que preparaban acciones con explosivos. Las escuchas revelan un plan avanzado para el día de la sentencia del 1 de octubre y tenían las coordenadas de un cuartel. Torra denuncia que se trata de un acto de represión del Estado un año después de haberles instado a apretar.
Y ahora en Buenos Días Madrid hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y entre otros asuntos del deporte, hoy le contamos que Leo Messi fue nombrado mejor jugador del año en la gala de BES. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El jugador argentino del Barça fue elegido como el mejor futbolista del año. Una gala en la que estuvieron nominados también Cristiano Ronaldo y Van Dijk. Es la primera vez que el argentino gana este nuevo galardón.
Quiero, obviamente, agradecer a todo lo que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre digo, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, que para mí los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? Que primero está lo colectivo.
Samuel Eto'o dejó este mensaje antes de la gala. El camerunés tenía claro quién es el mejor.
Messi, porque es Messi y porque siempre es el mejor del mundo. Messi siempre es Messi. No vamos a sacarle 1000% de las bonitas emociones que nos ha dado durante toda la temporada porque al final no ha sido, ¿no?
¿Qué le pasa a tu Barça?
Es tanto Messi no ha vuelto aún. Dejamos que vuelva y todo se va a arreglar.
El mejor once del año lo volvió a acaparar el Real Madrid con 4 jugadores: Ramos, Marcelo, Modric y Hazard. El capitán se mostró orgulloso por estar entre los mejores.
La verdad que es un privilegio enorme, ¿no? Volver a estar en el once del mundo, votados por todos los compañeros del mundo del fútbol, pues siempre es una alegría. Es un premio al trabajo, es un premio al sacrificio y al esfuerzo de muchos años, ¿no? Para mí es un momento muy bonito para disfrutar y qué mejor, ¿no?, que venir acompañado de mi mujer.
Jürgen Klopp se llevó el premio al mejor entrenador y la americana Rapinoe el premio a la mejor jugadora del año. En la gala, Roberto Carlos habló de la actualidad blanca tras la victoria sobre el Sevilla.
Partidazo. El problema del fútbol es que a veces se habla demasiado. Se habla de crítica, se critica sin ninguna necesidad. La gente aprovecha ciertos momentos para la crítica, pero el Madrid siempre ha sido un club grande, sabiendo muy bien lo que está jugando. El Madrid prepara bien los partidos, van a salir algunos partidos bien, otros no tanto, pero hemos dado una aula, una clase ayer contra el Sevilla de cómo se debe ganar un partido.
Hoy vuelve el fútbol en Primera División con 3 partidos: Valladolid, Granada, Betis, Levante y Barcelona, Villarreal. Los catalanes llegan tras perder en Granada y con las dudas en torno a la situación del equipo en el inicio de temporada. Ernesto Valverde hace autocrítica respecto a la debilidad defensiva de su equipo.
Tampoco es normal que a nosotros nos piten 3 penaltis en 6 partidos. Hemos estado muchísimo tiempo, hace nada, sin que nos pitaran penaltis porque el contrario no nos llegaba. Y tampoco es normal que Valencia o el Betis nos hagan 4 goles en casa cuando nosotros hemos dominado muchísimo esos 2 partidos. Pero bueno, en cualquier caso, la estadística es la que es y no nos gusta tener esa estadística y la tenemos que mejorar.
Enfrente estará el Villarreal, que ha empezado bien la temporada y que ya sabe lo que es ponerle las cosas difíciles al Madrid. Javier Calleja, técnico de los castellonenses, no se fía.
Tocado. A ver, es verdad que seguro que hubiesen deseado empezar de otra manera, pero donde están realmente perdiendo puntos es fuera de casa. En su estadio llevan 2 victorias, 10 goles y demuestran el potencial y la calidad que tienen.
El turno de los madrileños será el miércoles cuando el Leganés reciba al Athletic, el Atlético de Madrid viaje a Mallorca y el Getafe rinda visita al Valencia. A su vez, el Real Madrid recibirá a los Osasuna. Morata ya disfrutó de minutos tras el esguince de rodilla que le tuvo apartado las últimas jornadas y el delantero, en un acto publicitario, aseguró que está recuperado.
Bien, estoy ya mucho mejor. Muchas gracias.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada alzará el telón de la Liga ACB 2019-2020 recibiendo en casa al San Pablo Burgos. Los de Cuspinera llegan tocados tras el repaso del Real Madrid el pasado sábado. El técnico del conjunto fuenlabreño sabe que no lo tendrán fácil.
Saber que podemos tener un inicio duro, que tenemos que estar unidos, que tenemos que trabajar y que la única manera de sacarlo adelante es estando juntos. Es que el tema no es si los jugadores han dado su máximo, que probablemente lo hayan hecho, sino que ese máximo está muy lejos de los mínimos de otros equipos ahora mismo.
En el Real Madrid todavía esperan dar la última pincelada a la plantilla con un refuerzo más. Como ya contó Carlos Sánchez Blas en esta casa, Luis Scola está en la órbita blanca, algo que ha confirmado el agente del jugador argentino, Claudio Villanueva.
Acá el que maneja el caballo es Luis Scola.
Sí.
El Real Madrid sí. Tuvo interés, lo puedo decir a partir de los rumores que salieron ya publicados, viste, me voy a ser distraído. Hablaron conmigo, la última vez que hablaron conmigo fue el viernes, quedaron en hablarme de avanzar un poquito, todavía no me volvieron a llamar, pero también entiendo que ellos estaban todos metidos en una copa que terminó hoy, que es la copa de
la Supercopa
Endesa, que ganaron, y entonces esperaré. También hablé con un equipo de Euroliga de Italia que me llamaron. Hay que esperar un poquito a ver cómo va a terminar esto.
La selección española de fútbol para ciegos se enfrenta a Francia en la final del Campeonato de Europa, que se va a disputar este martes a partir de las 3 de la tarde. De lograrlo, sería el octavo título europeo para nuestra selección.
Agenda cultural del día, José Luis Urgel.
Vuelve Open House Madrid, el Festival de la Arquitectura. La cita tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre, un fin de semana en el que se abren al público más de 120 edificios y espacios urbanos. Podrán verse algunas de las construcciones que más llaman la atención, como la Casa Árabe, la Residencia de Estudiantes, el Hospital de Maudes o el Palacio del Senado. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas tienen aforo limitado. El plazo de inscripción ya está abierto.
Si te dijera que me muero...
Fémina Jazz es el primer festival que muestra el virtuosismo, el talento y la pasión de las mujeres en el jazz. Nace con la vocación de contribuir a la promoción, desarrollo e igualdad de oportunidades. Mesas redondas, conferencias, concursos de jóvenes talentos son algunas de las propuestas. Patricia Kraus es coproductora del festival y una de las artistas que participan.
Si tú ves programaciones de jazz, son todo hombres y no pasa absolutamente nada. Entonces, llevamos así muchos años y queremos intentar tener esta iniciativa y que se prolonguen los años para que podamos poco a poco hacer este hincapié en que, bueno, hay que ir añadiendo y haciendo una cosa más igualitaria en las programaciones, ¿no?
Hasta 700.000 latinoamericanos residían en Madrid en el año 2008. Este dato, unido al del 70 aniversario de la Organización de Estados Iberoamericanos, ha desembocado en Celebremos Iberoamérica, un festival de 12 días en el que se estrechan lazos entre los dos continentes. El festival cuenta con más de un centenar de actividades gratuitas durante estos días y hasta el 29 de septiembre, conciertos, exposiciones, cine, eventos gastronómicos y de literatura. Un grupo de artistas viaja de Cuenca a Madrid acompañando a carros tirados por asnos, reivindican la memoria de lo rural y la España vacía. Casimiro Rodríguez, de la empresa A Ritmo de Burro.
Lo que hacemos fundamentalmente son paseos y rutas, luego también hacemos rutas largas de varios días y luego hacemos cosas como esta epopeya que hemos hecho, que es algo absolutamente pionero de hacerlo con carros. Han sido 270 kilómetros con los burros. Todo lo que hacemos es mantener al burro, darle una función para que el burro pueda seguir existiendo.
La versión musical de Ghost llega a España tras estrenarse en Broadway y Londres. Se estrena esta tarde en Madrid en el Teatro EDP Gran Vía, un espectáculo donde suenan todas esas canciones que nos emocionaron y donde nos cuentan de otra forma la historia de sus protagonistas.
So slowly, and time can do so much. To the sea, to the sea, to the sea.